Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. El Colegio Médico realizó el segundo Ateneo Bioético del año, en esta ocasión en el Hospital Maciel. El tema que se discutió estuvo relacionado con la expresión de la voluntad anticipada del paciente, particularmente la situación que se presenta cuando un paciente rechaza un tratamiento indicado por los médicos haciendo uso de su autonomía. Unos 70 profesionales analizaron la historia clínica real de un paciente que años atrás expresó verbalmente su decisión de no recibir tratamiento para prolongar su vida y que ahora perdió la capacidad de expresarse. Se planteó allí ese dilema de respetar la postura expresada o, en beneficio del paciente, iniciar un tratamiento. Altísima complejidad este asunto. Estamos apenas esbozando algunas líneas para invitar al doctor Minarrieta más adelante e integrarnos a una mesa en la que participen profesionales del área, sobre todo cuando se toman temas tan sensibles. ¿Hubo antecedentes de un caso de tratamiento de algo que efectivamente sucedió, doctor Minarrieta? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta actividad que realizamos, justamente la idea que tenemos en nuestro regional para estos 3 años de ejercicio, es empezar a discutir estos temas que son tan complejos.
Sobre casos concretos que sucedieron.
Nosotros vimos que, en realidad está bien que se discutan los temas en forma teórica, y de hecho lo que hacemos en estos ateneos es un ejercicio, porque se discute, si bien se discute sobre historias clínicas reales, no se discute cuando el caso está por resolverse, sino se discute una vez con historias clínicas antiguas de pacientes que ya están resueltos para un lado o para el otro. Entonces, la idea de estos ateneos es justamente ejercitar y empezar a difundir entre los médicos la idea de que estos temas se tienen que discutir como un aspecto más de las decisiones clínicas que se toman con un paciente. O sea, cuando discutimos un paciente cardiológico, además de que opine el cardiólogo, además de que el internista dé su opinión, además de que el médico tratante exprese la suya, también debe haber una discusión de un enfoque más vinculado a la bioética, en el sentido de qué es lo que quiere el paciente, si se le explican al paciente las cosas como deben ser.
Claro. ¿Y la normativa vigente qué indica hoy, doctor?
Bueno, la normativa vigente, bueno, en primer lugar, el rechazo al tratamiento, a un tratamiento en particular, no es algo que está totalmente...
Por fuera de la norma, o sea...
No, está totalmente admitido. O sea, un paciente haciendo uso de su autonomía y de su decisión sobre su propio cuerpo puede decidir no tratarse. Eso es algo que está establecido así.
¿Se da frecuentemente esto?
Y bueno, no sé si frecuentemente, pero se da. Se da. Todos sabemos que hay tratamientos en la medicina que a veces son agresivos. Y que además a veces tampoco ofrecen una sobrevida o una calidad de vida, a la que el paciente pueda aceptar. A veces hay que hacer un balance entre el sufrimiento que puede provocar un tratamiento y la expectativa que ese tratamiento de curación o de mejoría de la calidad de vida o de prolongación de la vida pueda ofrecer.
Algo así como, mejor déjenme morir.
Y bueno, muchas veces sucede eso. Lo que nosotros tenemos como médico que estar seguros es que el paciente está debidamente informado, que la familia está informada, que se está tomando una decisión consciente, que no se está tomando una decisión, en un momento dramático, sino que se tiene que tomar una decisión pensada, conversada, y el médico, obviamente, nuestro papel en este sentido no es imponer, sino a veces, cuando estamos convencidos de algo, intentar persuadir, explicar, y si el paciente no acepta un tratamiento, creo que hay que aceptar esa decisión.
Claro. Permítame una concepción un tanto simplista de este caso tan complejo que trataron. ¿Hubo acaso una conclusión respecto a este caso puntual?
Lo que pasa es que en este tipo de ejercicios, sí hubo conclusiones, pero fundamentalmente las conclusiones son en cuanto a cómo se debe procesar decisiones de este tipo. Cuando uno hace un ejercicio como el que hicimos nosotros, obviamente es distinto a una situación real, porque uno presenta lo que nosotros llamamos una viñeta, o sea, un resumen de una historia clínica, donde tenemos algunos datos y no tenemos todos los datos, y además no tenemos acceso a conversar con el paciente o con su familia.
O a verlo.
Entonces, claro, se trata de un ejercicio teórico, en este caso, en estos ateneos que hacemos nosotros. Lo que nosotros pretendemos es que esto se convierta en una práctica sobre el paciente real. Y ahí sí, al tener todos los elementos, se puede, en definitiva, decidir un curso de acción. Que no es lo que se hace en este tipo de ateneos, porque son historias de pacientes que ya, historias pasadas, historias son resúmenes de historias de pacientes que ya se resolvieron. Esto es simplemente un ejercicio. Nosotros pretendemos que sea una práctica habitual, y ahí sí, siempre hay que definir cursos de acción no hacer nada también es un curso de acción, por lo tanto no hay forma de no tomar decisiones.
Doctor, usted mencionaba que no es frecuente el hecho de que los pacientes manifiesten aquello de dejarse morir, pero que hay casos, efectivamente, como además a todos nos consta, también hay casos de encarnizamiento terapéutico, con bueno, esa concepción.
Y sí, claro, muchas veces, siempre con la mejor de las intenciones, obviamente, pero a veces sí se cae en prácticas que no están adecuadas a lo que nosotros creemos que es correcto, y es aferrarse a determinados tratamientos que quizás ya son fútiles, o sea, ya no van a implicar un cambio, una mejoría o un mantenimiento de una calidad de vida, sino que directamente se dirigen a prolongar la vida a cualquier precio.
¿Y allí qué rango tienen las decisiones del colegio médico institucionalmente?
No, institucionalmente no. El colegio en este sentido no toma decisiones, obviamente, sobre pacientes en particular. Lo que hace el colegio es promover que
¿y sobre
temas
profesionales?
Se discutan. Bueno, el colegio sí tiene un tribunal de ética que en estos temas, digamos, no es que no tiene una participación tan activa, pero las denuncias que se pueden hacer al Tribunal de Ética, obviamente, son recibidas, analizadas y hay resoluciones con respecto a esto.
¿En qué asunto se entiende el Tribunal de Ética?
Y bueno, el Tribunal, cualquiera puede acceder a los fallos que están en la página web de todos estos años de existencia, que no son muchos, del Tribunal. Y generalmente el Tribunal, los temas que trata son denuncias a médicos, a colegas, por eventuales o probables faltas éticas, que se analizan generalmente a la luz del código de ética que los médicos hemos aprobado.
¿Hay un número estimado de profesionales que pierden su condición como consecuencia de estas instancias?
Hasta ahora, pérdida de la condición de profesional médico no ha habido casos. Quita que lo pueda
¿y separación
dar,
¿no? del ejercicio, digamos?
No, ha habido observaciones y suspensiones temporales, pero no separación del ejercicio. Están previstas en casos de violaciones graves, sin duda. Pero no ha sucedido hasta ahora. Hay que recordar que el colegio mismo y el tribunal también, por lo tanto, tienen una vida corta, ¿no?
Claro,
tres años que existe el tribunal.
Usted hablaba de la necesidad de contar con la mayor cantidad de elementos para tomar decisiones tan trascendentes. ¿Qué pasa legalmente cuando la decisión, por ejemplo, no está documentada?
Bueno, justamente una de las intenciones que nosotros teníamos con esta actividad con este tema en particular, es dar a conocer que a veces, si bien es algo legal, no se conoce, que existe un mecanismo para expresar la voluntad anticipada del paciente. Uno puede hasta directamente bajar de la página web del Ministerio un formulario donde uno declara la voluntad por escrito, firmada, de no recibir determinados tratamientos frente a una enfermedad terminal.
Cuando está en pleno uso de sus facultades.
Cuando está en pleno uso de sus facultades, por supuesto. Y además, esa decisión es, por supuesto, también reversible, porque uno puede tomar una decisión y cuando llega el momento y está en una situación crítica, puede, por supuesto, y tiene que preguntársele si quiere cambiar su decisión o mantenerla, porque esto no son cuestiones estáticas, ¿verdad?
Claro. Bueno, ¿es necesaria más normativa, doctor?
No, yo creo que no sé si es necesario más normativa, probablemente sí. Es necesario también más difusión. Me parece que el punto en este momento se trata de la difusión de las normativas ya existentes. Por supuesto que yo no soy jurista, no me atrevería a decir si la legislación que hay es suficiente o insuficiente, pero sí creo que es poco conocida. Y esto, por ejemplo, el formulario de voluntad anticipada, yo creo que no hay un conocimiento en la población de que esto existe.
¿Cómo debe, no sé si el término es correcto, asumo que no, en principio, pero lo utilizaré para poner en términos gráficos esta situación? ¿Cómo debe lidiar el médico con el entorno familiar?
Y bueno, a mí me parece que
porque Lidia plantea una lucha, y muchas veces, claro, no sé si se da en esos términos, pero sí son enfrentamientos importantes.
Sin duda. Yo creo que, en primer lugar, nosotros debemos basar nuestro comportamiento, primero que nada, en el respeto. Yo creo que es muy importante la veracidad, respetar la necesidad del paciente de enterarse de lo que sucede.
¿Al paciente se le debe decir la verdad?
Al paciente se le debe decir la verdad.
Es al paciente al que se le debe decir. No se le debe negar ni ocultar nada. Por lo menos eso es lo que dice hoy la buena práctica.
Yo creo que, como todas estas cosas, no hay recetas que se puedan aplicar universalmente en todos los casos. Sin duda que, como concepto general, el paciente no hay que mentirle, sin duda.
El tema es la
y
forma.
Y que lo que el paciente pregunta hay que responder.
El tema es la forma.
El tema es la forma. Uno no, a veces hay una cuestión hasta ambiental. Uno no puede, a veces, parado, a veces uno tiene que parado en un corredor lleno de camillas estar explicando a una persona que un familiar está grave o, bueno. Y eso debería evitarse.
Se deshumaniza también.
Y eso sí, sin duda que deshumaniza.
La práctica de la medicina se ha deshumanizado.
Es que justamente una de nuestras intenciones es fortalecer y promover el humanismo. Médico en el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de ser plenamente consciente frente a cada paciente de que estamos ante un ser humano con sus problemas previos, sus necesidades, sus inquietudes, sus miedos, y que a veces la cantidad de pacientes que uno tiene que atender, la cantidad de horas que uno tiene que trabajar, le quita a uno un poco esa empatía tratar de ponerse en el lugar del otro.
Claro,
¿no?
Decir
uno...
en un corredor con camillas, usted tiene cáncer como un trámite, no es recomendable.
No, realmente
pero
no.
Pero sucede, le consta
que... Y bueno, sucede, sí, sucede, y a mí me ha sucedido. A veces, a veces uno se ve también en situaciones en las que no quisiera estar, pero tiene que responder y tiene que tomar decisiones. Y una cosa es cuando un paciente tiene una enfermedad crónica, pero otra cosa es cuando a un paciente le sucede algo politraumatizado, un paciente que le sucede algo en forma aguda, que uno no tiene tampoco los tiempos. Y ahí me parece que es fundamental, y nosotros en general tratamos de hacerlo, el trabajo en equipo, ¿no?
Claro. Doctor José Minarrieta, ha sido muy amable, muy valioso su aporte, y lo esperamos pronto para integrarnos a una mesa que pueda debatir en profundidad este asunto.
Muchas gracias, estamos a las órdenes.